RCR, la red que comunica y une al Perú.
Y la Defensoría del Pueblo dio cuenta a través de una nota informativa sobre la labor de supervisión que viene realizando dicha institución a las acciones de rehabilitación implementadas por el Estado en los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, ¿no? En ella, en esta nota informativa, se advierte que a más de un año de los sucesos del fenómeno del Niño Costero que se registraron a inicio del año 2017, no se han restablecido la prestación de servicios afectados y tampoco las condiciones de vida de la gente, ¿no? Vamos a tomar contacto para conversar sobre este tema y en particular sobre lo que acontece en Piura con el doctor César Orrego, representante de la Defensoría del Pueblo en Piura. Doctor Orrego, como siempre, gracias por atender esta comunicación de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchísimas gracias a RCR, a usted, señor José Hernández, por permitirnos llegar a la Defensoría, a todos los rincones del país.
Sí, yo estaba dando cuenta de esta nota informativa sobre la labor de supervisión que ha realizado la Defensoría del Pueblo, sustancialmente en las regiones que fueron más afectadas con el fenómeno del Niño Costero del año 2017. En el caso de Piura, ¿dónde no se ha restablecido la prestación de los servicios afectados? ¿Cuáles son las condiciones de vida de la gente en estos momentos, ¿no? ¿Nos puede dar, digamos, un alcance sobre este tema?
Sí, mire, la Defensoría del Pueblo, en su conjunto y aquí en la región Piura, desde el momento en que se genera el fenómeno del Niño, estuvimos muy atentos a ayudar, a contribuir a la restitución de los derechos fundamentales de las personas, que es muy importante y que tuvo su punto álgido, como ustedes conocerán, cuando se desborda el río Piura y genera un impacto muy grande en la vida y en los derechos fundamentales de muchas personas. A partir de ese momento hasta ahora, hemos hecho múltiples supervisiones basado en los derechos fundamentales, en la educación, en la salud, en la transitabilidad, en la alimentación, en el agua y saneamiento. Es decir, tratamos de mirar qué es lo que está sucediendo. Y hemos hecho dos supervisiones junto, en coordinación con nuestra sede central, tanto en el mes de diciembre, y aparece en nuestra página web un informe de nuestra supervisión, pero hemos hecho también constantemente y recientemente otras supervisiones. Por ejemplo, continuamos teniendo en la región Piura dos zonas de albergue, una llamada el kilómetro 980, que corresponde a los damnificados que vienen desde el distrito de Curamori, gravemente afectado por el desborde, y otro albergue, que es el albergue San Pablo, que acoge a los ciudadanos del distrito de Catacaos, también gravemente afectados. Todavía hay muchas familias que están viviendo sin agua potable, sin servicios de saneamiento, sin luz eléctrica, ahora mismo con una afectación de zancudos muy alta, que nosotros estamos interviniendo con la Dirección Regional de Educación, y con condiciones de vivienda que no están claras, digamos, no son adecuadas, ni mucho menos, porque aquí hay un problema de fondo que, digamos, aprovechamos para seguir insistiendo en que esto se restituya. Es decir, estas personas no tienen un saneamiento físico legal de los terrenos donde están viviendo y, en consecuencia, el ejercicio de otros derechos se ve restringido. Pongamos un ejemplo. Allí hay un colegio en el kilómetro 980 instalado en el nuevo asentamiento Santa Rosa, y ahí hay un colegio con casi 500 o 600 alumnos, pero este colegio, en ese albergue que está dando atención a niños de primaria, no está reconocido porque todavía no está saneado el lugar. Es decir, no solamente es una afectación a las viviendas de los ciudadanos en sus derechos, sino también al propio servicio educativo, porque no se puede reconocer a ese colegio, y entonces hay problemas con las notas de los niños, hay problemas con el ejercicio de la alimentación en el tema del jariguarma. En el tema de salud, por ejemplo, también de los propios albergues, en el kilómetro 980 tienen un pequeño módulo de salud que no atiende las 24 horas, sin la atención de un médico, con varias restricciones. El propio módulo de salud que está ahí no tiene electricidad, no tiene agua para poder atender, digamos, a la comunidad. Es decir, todavía en ese sentido hay una fuerte afectación de los derechos fundamentales. No olvidemos que la Defensoría impulsó desde el año pasado esta nueva ley, la 3787, que incorpora el enfoque de derechos a favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres. Entonces, nuestro pedido, nuestra exhortación al Estado, gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, es que incorporen este enfoque rápidamente y miren la necesidad de los derechos de los niños y las niñas, de las personas con discapacidad, adultos mayores, de los ciudadanos que han sido afectados gravemente por el fenómeno del Niño.
Ahora, me gustaría, doctor Orrego, que nos precise, usted nos citó inicialmente que existen dos albergues hasta el momento, ¿no? El tema de Curamori y el de Catacao. ¿Cuántas familias están en los albergues ya por más de un año?
Mire, han ido variando las familias porque ellos vienen, digamos, desde dos distritos y han dejado sus casas. En realidad, digamos, esa variabilidad no permite determinar con precisión cuántas familias, pero nosotros suponemos que pueden haber entre un total de unas 600 u 800 familias por centro, con lo cual ahí todavía habrá en esta zona unas 12.000 personas, 10.000 personas todavía viviendo en estos centros, en esos dos centros y albergues. Como le digo, hay algunas personas que han retornado a sus lugares para poder saber qué va a pasar con sus viviendas, porque dejaron sus viviendas tanto en Curamori, en el Bajo Piura, como en Catacaos. Entonces, digamos, ahí hay una variabilidad, pero si uno se acerca, si uno conoce directamente el lugar, uno podrá ver que hay todavía una gran cantidad de familias, una gran cantidad de personas que lleva a tener ahí una posta, que lleva a tener ahí un colegio para poder desarrollar. No tienen agua, no tienen luz, no tienen servicio de saneamiento, no tienen vías de acceso adecuadas. Son arenales muy intensos, ¿no? Con mucho viento y en la mañana hace mucho calor. Hay niveles de vectores como los zancudos muy intensos. No olvidemos que el año pasado tuvimos una afectación muy grave por el dengue, con casi 50.000 casos en la región.
Ahora, ¿es posible determinar qué universo de personas o de familias no son atendidas hasta el momento luego de esta emergencia que decretó el gobierno, ¿no? Y que en reiteradas oportunidades han hecho la promesa de cumplir con los servicios básicos o cumplir con los ofrecimientos tanto en rehabilitación como en reconstrucción?
Mire, eso es un tema, yo creo que importante. El defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, ha dicho claramente, podemos quizás con el plan de reconstrucción medir quizás la cantidad de presupuesto que se ha invertido, quizás la cantidad de carreteras que se han hecho, de kilómetros de carreteras que se han hecho, quizás la restitución de vías de acceso, eso sí se puede contabilizar. Es muy importante, y por eso es el enfoque que la Defensoría está pugnando porque se instale en el Perú, es mirar qué pasa con los seres humanos y con sus derechos. ¿Cuántas personas siguen entrando en los albergues? ¿Cuántas personas no tienen el acceso a la salud? ¿Cuántas personas no tienen el acceso a la educación de calidad? ¿Cuántas personas no tienen determinados accesos a sus derechos fundamentales? Alimentación, salud, por ejemplo, mental. Hemos visto que el plan de reconstrucción, lo decimos en nuestro informe, no tiene un enfoque de restituir la salud mental y la afectación que ha tenido psicológicamente las personas que han vivido y han perdido todo, han perdido sus casas, han perdido sus hogares. Entonces, es importante desde la Defensoría del Pueblo que se comience a mirar más los derechos y mirar más las personas, y a partir de ese ejercicio importante poder conocer rápidamente cuáles son las necesidades. Algunas organizaciones de la, digamos, internacionales que estuvieron en Piura, que estuvieron incluso en los albergues, fueron dando algunos datos. Por ejemplo, en vivienda, tomando información de las personas de los albergues, decían que el 84% de albergues señala que la solución de vivienda es la brecha más importante para su recuperación, porque efectivamente ellos ellos venían de perder absolutamente todo y se instalaban en un lugar que no son dueños en este momento, ¿no? Y que requieren una atención en su vivienda. En torno a la protección, por ejemplo, decían las personas que vivían en los albergues que el 100% de albergues reconoce que no hay presencia policial en esas zonas. Es decir, pasa algo allí al interior de esas familias de 10.000 o 12.000 personas, hay que acudir recién hasta Catacao si uno no hay salida de transporte de ese lugar, porque para que ustedes se hagan una idea, nuestros oyentes se hagan una idea, esto está... digamos, en plena Panamericana Norte, de Piura hacia Chiclayo, a un costado, en los Arenales, están los pobladores de los albergues. Entonces, si esto sucede algo en la noche, si hay un tema de inseguridad, no tienen cómo asegurar su vida, su patrimonio y su seguridad ciudadana. En el agua y saneamiento también, por ejemplo, reportaban las organizaciones internacionales que un 38 a 40% no tienen acceso a agua frecuente. Quizás traen a través de cisternas, el Ministerio de Vivienda trae agua y los pone en algunos depósitos. Eso es dificultoso porque en menos de un día el cloro de esa agua que viene clorada se evapora y las personas toman y beben el agua sin clorar. Entonces la necesidad de agua potable, agua constante, agua permanente en esos locales es importante. Pero no solamente está abocado el problema a estos dos albergues. No, recordemos que Catacaos, por ejemplo, Pedregal Chico, Pedregal Grande, el propio Curamori tuvo todo el río en su ciudad. Y por ejemplo, yo he hablado constantemente con estos alcaldes y en el caso, por ejemplo, de Catacaos, me manifestaba su preocupación de un colegio. Tenemos un colegio en Pedregal Chico, que es un centro poblado de Catacaos, que fue afectado gravemente por el fenómeno del Niño, digamos, inundó todo el colegio, y ya llevamos más de un año y no se puede restituir, digamos, el colegio. El colegio ya está ya me ha informado el alcalde de Catacaos que tiene un expediente técnico, que está con observaciones en Lima, que son 5,5 millones para restituir el derecho a casi 450 alumnos, pero siguen en aulas, en condiciones inadecuadas, sin servicios higiénicos adecuados, sin agua, sin desagüe, sin baños diferenciados, y en consecuencia necesitamos incluir rápidamente el sector propio de Catacaos y otros sectores. Como fueron invadidos por el desborde del río, su sistema de alcantarillado colapsó porque se llenó de arena, digamos, las aguas de desagüe se mezclaron con las aguas pluviales, y ahí requieren una restitución de todo el sistema de alcantarillado, que ya de por sí era antiguo, entre 30, 40 o 50 años en algunas ocasiones. Entonces se necesitan, por ejemplo, 120 millones de soles en el caso de Catacaos para restituir el sistema de agua y alcantarillado de esa zona, y todavía no se hace. ¿Qué respuesta está viniendo desde el Ministerio de Vivienda o desde la EPC Grau en Piura? Es ir parchando por donde comienza a colapsarse el sistema, cuando el sistema en sí mismo, según la propia manifestación de los ciudadanos, incluso de la EPC Grau que administra el servicio de saneamiento en ese distrito, es que ya el sistema está totalmente colapsado y se requiere más rapidez, más agilidad para que estos proyectos que son necesarios, necesitamos, los ciudadanos necesitan agua y saneamiento todos los días. Y ya llevamos más de un año y medio sin tener ese sistema de agua y saneamiento con claridad en estas zonas duramente afectadas por el fenómeno del Niño.
Finalmente, si esto se vive en las zonas perimétricas de Piura Ciudad, ¿qué ocurre en las zonas rurales, doctor Orrego? La situación debe ser más dramática, ¿no?
Mire, hay un tema que es transversal a muchas zonas rurales y no olvidemos que el principal problema que se nos generó en el fenómeno del Niño es el desborde del río Piura. El río Piura nace en Huarmaca, que es una provincia, que es un distrito de la provincia de Huancabamba. Recorre Morropón, recorre Piura, recorre Sechura, es decir, recorre cuatro provincias y a lo largo de todo su recorrido va recogiendo aguas que no tienen en algún lugar para poderlas regular. Entonces, en todo ese recorrido va generando una serie de afectaciones en carreteras, en vías carrozables, en sistemas, de agua y saneamiento. Entonces, uno de los principales temas: no estaremos seguros en la ciudad, en la región de Piura, hasta que no podamos hacer una atención clara de toda la cuenca del río Piura. Es el único río que no llega al mar y con lo cual viene haciendo una elipse bastante extraña por estas cuatro provincias y viene afectando a su paso de la cuenca todo, digamos, a las poblaciones, incluidas las rurales. Ahora nos estamos centrando probablemente en zonas bastante cerca de Piura, pero zonas como Tambo Grande, zonas en el Alto Piura, han sido también gravemente afectados. Tambo Grande ha sido muy fuertemente afectado. Nosotros hemos visitado varios distritos, varias zonas de Tambo Grande gravemente afectadas por el río Piura. Entonces, uno de los temas es que necesitamos darle una atención integral a la cuenca del río Piura para lograr que no sea más una amenaza, porque mientras no se controle el río Piura, seguiremos teniendo una espada de Damocles en nuestra seguridad. Lo segundo es también un tema central para las regiones, pero para la región Piura, la que represento, es que cada provincia, Piura es como, digamos, para que se imaginen nuestros radioescuchas, es como una mesa, es una zona bastante plana. Entonces, cuando llueve, se han generado, por ejemplo, en la ciudad de Piura, casi 45, 46 zonas donde se cuencas ciegas, y en consecuencia necesitamos un sistema de drenaje. Piura, Sullana, Chulucanas, Sechura, Paita, Talara, sino las zonas se ven afectadas y se ven anegadas, y digamos los sistemas de desagüe, por ejemplo, ahí colapsan rápidamente. Entonces necesitamos como centro también de intervención para que los ciudadanos estén seguros en su vida, en su salud, en su integridad. Necesitamos controlar el río, hacer sistemas de drenaje importantes para que todas las zonas, en realidad, ese es un tema integral en la región Piura, necesitan estar salvaguardadas. Y no olvidemos que el plan reconstrucción con cambios no solamente plantea la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas y Piura, la más gravemente afectada a lo largo del Perú, sino también se busca lograr que no más se vuelvan a generar impactos tan graves como los que hemos tenido, por ejemplo, de 25.000, 28.000 personas sin casa aquí en la región de Piura.
Gracias. Era la comunicación con el doctor César Orrego, representante de la Defensoría del Pueblo en Piura. Dramática la situación que se registra en varios departamentos de nuestro país, ¿no? En Ancas, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes, ¿no? De acuerdo a este informe que da cuenta la Defensoría del Pueblo, ¿no? Donde se dice de manera muy puntual que ha transcurrido más de un año de los sucesos del fenómeno del Niño costero y no se han restablecido la prestación de servicios afectados ni tampoco las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y uno de los temas más puntuales es que nos han dicho que muchos de nuestros hermanos piuranos todavía viven en albergues, ¿no? Y dos de ellos, uno está ubicado en Curamori y el otro está ubicado en Tambo Grande.
RCR, la red que comunica y une al Perú.